Ahora, durante unos minutos, para salir de la coyuntura inmediata, vamos a volver a ella dentro de un rato, no se preocupen, pero parecía buena cosa poner la atención en una noticia que pasó desapercibida acá, de lo que a Fito le interesó mucho y sobre la cual sugirió charláramos hoy. Es una medida que adoptó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que entre sus primeras 36 decisiones de gobierno resolvió que los 1000 mejores egresados de cada año de las universidades chilenas cursen doctorados en las mejores universidades del mundo. ¿Fito?
Sí, realmente me sorprendió, de casualidad, buscando cosas sobre el gobierno chileno, bueno, sobre la presidencia y los planes de la presidencia, me encuentro con este plan de los 100 días, en el cual hay 36 medidas de una frase cada una, totalmente precisas, entre las cuales está esta iniciativa de seguir potenciando con este plan tan enérgico, los mil mejores estudiantes universitarios a las mejores universidades del mundo, seguir potenciando la calidad de los recursos humanos chilenos. Primero que nada, me sorprendió ver que un partido de gobierno, la Concertación, que hace muchísimo tiempo que está, sigue teniendo la capacidad de tener ideas claras y distintas, para decirlo como Descartes, ¿no? Sigue teniendo esa capacidad de tener una agenda muy clara, ideas muy precisas e ideas inteligentes, capacidad de agenda, capacidad propositiva. Y después, bueno, me sorprende que en Chile, que ha tenido históricamente una clarísima vocación por formar sus recursos humanos, y que tiene en el concierto latinoamericano una enorme ventaja desde el punto de vista del nivel de formación de sus recursos humanos, siga desconforme, ¿no? Siga exigiéndose y siga queriendo ser mejor. Me sorprende muchísimo, me da muchísima envidia y estoy absolutamente convencido. Y estoy convencido que en Uruguay precisaríamos un plan similar. Lo cual no quiere decir que haya que liquidar los doctorados nacionales, porque a nadie se le ocurre semejante idea, y por cierto, al chileno no.
La gente suma doctorados últimamente, ¿no?
Por supuesto. Es un problema de potenciar una cosa con la otra. El asunto es, sobre todo nosotros, reconocer, ¿no?, que la calidad de los recursos humanos que tenemos es insuficiente para los enormes desafíos que tenemos como nación, ¿no? Y que sería bueno hacer de una vez un esfuerzo serio, ¿no?, a 5 años, a 10 años, por hacer un gran programa, a acudir a la cooperación internacional, a hacer por una vez una cosa en serio, y proponernos, no sé, en 5 o 10 años, cambiar el panorama de los recursos humanos de este país. ¿Cuánta gente especializada? Esto vale, por supuesto, para la investigación en biología, en física, en química, pero yo soy un cientista social, estoy especialmente preocupado por lo que pasa en las ciencias sociales. Entre otras cosas, porque existió un PDCIVA, y existe un PDCIVA, que permitió
el programa de desarrollo de las ciencias básicas.
Exacto, que permitió un desarrollo importantísimo de las ciencias básicas en este país, empezó en el 86, 87, por así, pero el desarrollo de las ciencias sociales ha sido menos intenso, aunque es, en cierto modo, una proeza lo que se ha hecho. Yo estoy especialmente preocupado por lo que pasa con las ciencias sociales. ¿Cuántos expertos tenemos nosotros en políticas públicas con expertise en asuntos, por ejemplo, seguridad ciudadana? ¿Cuánta gente, cuántos recursos humanos tenemos formados con especializaciones en el tema de cómo manejar las políticas de seguridad interna? Tenemos. Yo conozco algunos, muy poquitos, que se formaron como pudieron. Rafael Paternain, en mi facultad. No hay duda que es una persona que ha estudiado el tema. Pero precisaríamos, como Rafael, precisamos 10, 15. ¿Cuántos expertos en políticas educativas? ¿Cuántos expertos en políticas de desarrollo social? ¿Cuántos expertos en políticas de ciencia y tecnología? ¿Cuántos expertos en, no sé, en cada una de las áreas? ¿Cuántos expertos en administración pública? En los debates más actuales acerca de cómo son los estados modernos para poder gerenciarse con eficacia, con eficiencia y también con accountability, como dicen los gringos, con capacidad de rendir cuentas frente a la ciudadanía. ¿Cuántos tenemos? Muchísimo menos de lo que precisamos. No nos quejemos si nos va mal. No nos quejemos si el Uruguay es un país con una bajísima tasa de desarrollo. No nos quejemos si tenemos volatilidad en el PBI, crecemos bien y después decrecemos. No nos quejemos si un día batimos la pobreza después de 10 años de esfuerzo y al otro día nos vuelve a crecer al 30%. En realidad, Si nos quejamos, nos equivocamos, porque tenemos de alguna manera lo que nos merecemos por nuestra falta de capacidad de previsión.
Ha sido contundente el alegato de Fito.
Estoy enojado.
Sí, no, tiene toda la razón.
Todo. Nadie está en desacuerdo.
No, yo no estoy en desacuerdo en absoluto. A mí lo que me sorprende más que nada, más allá de que comparto todo lo que vos decías, Fito, es que esta medida de dos líneas, como vos decías, es una decisión de una presidenta y no he sentido argumentos en contra. Esa misma decisión en Uruguay probablemente levantar una cantidad de voces diciendo que estamos discriminando por elegir a los mil mejores.
Empezando por la Universidad de la República.
Exactamente.
Es que está mandando al exterior cuando la mejor universidad del mundo la tenemos acá.
No se dan cuenta de que hace tiempo que dejamos de estar lamentablemente la mejor universidad de la República. Pero además lo que me sorprende es la practicidad y la eficiencia de esta medida e incluso el relativo bajo costo. Pensando que una universidad del exterior para un doctorado, las de primera línea americanas cuestan $25,000 por año. Sí. Ponete que no va a ir todo el mundo a las de primera línea y se van a conseguir además una cantidad de becas, o sea, $10,000 por año por persona, estamos en $10 millones.
Claro.
$10 millones en gente que tiene que volver obligatoriamente, porque eso, ojo, la gente que se va en Uruguay, que es mucha y que se va por iniciativa propia y porque pelea y porque consigue becas, mucha no vuelve porque no tienen incentivo suficiente para volver. Eso para mí es muy importante. Esta gente vuelve a Chile y con un bagaje fundamental.
Bueno, justamente, trayendo el debate a nuestro país, Mirta del Buceo dice, por la venta 20.810, me parece que hace falta tener en cuenta que tenemos muchos uruguayos doctorados en el exterior, pero que no pueden volver porque no tienen dónde trabajar acá.
Claro,
a esa objeción, ¿qué responden ustedes?
Que tiene toda la razón. Como decía Karina recién, hay muchísima gente. Hay alguna gente que logra irse del país. ¿Por qué? Porque en realidad la enseñanza que reciben en nuestra universidad no es tan mala, no es la mejor, pero no es tan mala. Logran irse, logran conseguirse becas. Todo esfuerzo personal, a esfuerzo, a talento, ¿no? A testarudez.
Pero no, aún considero que fuera la mejor universidad. Sí. No hay experiencia mejor que estar en otro país de tiempo. Te lo piden las propias universidades americanas hoy en día.
Pero hasta el gran diferencial es que no está haciendo esto en forma programada. El tema central está ahí porque Chile es de los pocos países, sino el único de América Latina, que entendió qué significaba la globalización. Y la globalización, sus dos o tres aspectos básicos, para que te vaya bien, pasa por el tema educativo. Que nosotros a veces nos creemos que eso significa cómo lograr que todos los niños vayan a la escuela, que es obviamente necesario, sino cuando hablamos de educación para el mundo globalizado hay que empezar por hablar de la formación terciaria, en el cual el Uruguay está muy mal. La mejor universidad latinoamericana reconocida mundialmente es la de México, que ocupa el lugar 200 en el rating mundial, ¿verdad? Las universidades latinoamericanas están muy mal, inclusive las chilenas están muy mal, a pesar que Chile tiempo atrás empezó con una política también diferente en América Latina, y es que la universidad se paga. La universidad estatal chilena dejó de ser gratuita ya hace años atrás.
Pero hay un programa de becas.
Ay, claro, pero como todo, obviamente, como siempre, como toda universidad que estatal que paga, tiene que tener un sistema de becas para que puedan acceder todos, pero el que puede pagar, paga, y no que los sectores más pobres terminen financiando a los sectores más pudientes para que vayan a la universidad. Eso implica tener una política, pero además Chile tiene una experiencia muy rica. Chile fue el país que los chilenos, no sé, ahí no fue Chile, fueron los chilenos que supieron aprovechar mejor el exilio. Unos dos por tres dice, pero hay chilenos en todos los organismos internacionales. Los chilenos en el exilio, aprovechando además lo que significó la dictadura de Pinochet, que en el mundo tenía una connotación muy fuerte, lograron insertarse en las mejores universidades del mundo y la gran mayoría de ellos volvió a Chile, se reinsertó en Chile y son hoy parte de esa red de contactos internacionales, que es una de las cosas que generan los becarios, que van y hacen un doctorado en el exterior y logran trabajar unos 2 años en el exterior. No solo que viene con el conocimiento de punta a aplicar en su país, sino que además viene con una red de contactos y muchas veces llegan, regresan, como hicieron los chilenos del exilio, con proyectos y con programas financiados del exterior, llegan con su propio programa, vuelven a su país con su propio programa, financiado desde el exterior, que lograron conseguir, bueno, por estar en la mejor, los que están en las mejores universidades del mundo consiguen muchas cosas. Esto está lejísimos de la mentalidad uruguaya. Hoy no tengo dudas, si la Universidad de la República plantea eso, María, es un gran, gran escándalo, porque dentro de su mediocridad siguen regodeándose en que son de las mejores universidades de Latinoamérica, cosa que solo se reconoce en ellos, nadie más.
Bueno, yo tuve, Emiliano, el dudoso privilegio de ser representante adjunto de Naciones Unidas ante el gobierno del general Pinochet de 1980 al 84. Y era un periodo curioso porque ellos nos odiaban porque consideraban que Naciones Unidas era el culpable de la mala imagen de Pinochet en el mundo, y nosotros hacíamos, le contestábamos tranquilamente de que el señor Pinochet no necesitaba ninguna ayuda de Naciones Unidas para tener la imagen que tenía. Pero en ese momento era la época de los Chicago Boys, que ellos se llamaban los Chicago Men, porque eran verdaderamente gente que venía de la escuela de Friedman, de la escuela de Chicago. Y una de las polémicas más fuertes que tuvimos polémicas en todos los temas, ¿no? Pero una de las cosas que ellos insistían, para que veas esto, que esto es parte de una mentalidad chilena de mirar hacia el exterior. Chile es un país muy cerrado, a diferencia del Uruguay, que estamos siempre mirando qué está pasando en Brasil y en Argentina, y pensamos que por ahí más o menos encontramos una solución, o por lo menos una solución un poquito mejor que la que tenemos acá. Chile siempre mira para afuera, porque es un país muy cerrado.
Y mira mucho para Estados Unidos.
Y por supuesto para Estados Unidos. Y entonces esta gente...
Es asiático, ¿no?
Ahora, pero en aquella época no. Ajá. Pero lo que ellos necesitaban en ese momento, mira qué curioso, ellos habían traído esta escuela económica neoliberal que después se impuso. Claro. Pero en aquella época era anatema. Las cosas que decían, vos escuchabas y decías, esto es una locura. Entonces ellos, con Naciones Unidas, nos querían un programa de becas para enviar estudiantes a algunas universidades de Estados Unidos que estaban con ese tipo de nuevo modelo económico. Y la cosa era así, el estudiante era un funcionario público, era un muchacho que podía estar estudiando, pero que tenía un cargo público dentro de la administración de la dictadura, ¿no? Se iba, hacía un máster, o generalmente un máster, no un doctorado, y después volvía con un contrato de trabajo en la administración pública para aplicar sus conocimientos. Es decir, es todo un programa concertado, es decir, claro, no es solo que estás mirando para afuera, es que estás mirando con vistas a aprender, porque el que va para afuera no solo aprende de su materia, sino que también resuelve algunos de los problemas que estábamos hablando acá. Por ejemplo, esto se puede solucionar. ¿Por qué? Porque en tal o cual país lo solucionaron. Entonces no es imposible.
Es la ventaja obvia de conocer el mundo, ¿no? De salir... De salir de la cancha chiquita esa en la que muchas veces terminamos tan atontados, ¿no?
Y una pequeña cosa que a mí me sigue preocupando cuando comparo esta medida con lo que podría llegar a pasar en Uruguay si se tomara algo similar, es que tal vez es una percepción mía absolutamente subjetiva, pero es como que se está perdiendo el valor de la excelencia. Uno ve de la excelencia en académica, quiero decir, que lamentablemente en general se trasluce en notas. Últimamente no es ningún honor tener las mejores notas, y lo ve uno desde el liceo hasta la universidad. Está bárbaro ser mediocre o tener lo mínimo indispensable para pasar. Yo hablo como una vieja, probablemente los adolescentes me digan eso. Yo cuando era chica, probablemente fuera mi familia, pero si vos, en mi época era el 6. Si vos trabajás con 6, había grandes felicitaciones. Si trabajás con 4, bueno, está. Pero no había ninguna felicitación. Y si no trabajás, era un drama familiar. Yo eso no lo veo ahora. El tener 4 o 5 exámenes es algo común y corriente. Los padres lo están aceptando como algo común y corriente.
Pero imagínate que...
No sé si pasarán bien unos años.
La pregunta no es con qué nota pasás, sino cuántas...
¿Pasás qué? Sí, no.
Pero imagínate que...
Si me están escuchando en casa, digo, no todos los padres.
Pero mucho, quiero decir. Uno lo percibe con los nuevos adolescentes.
Yo me he hecho esta idea muchas veces, ¿no? Imagínate lo hermoso que sería poder decirle a los estudiantes que entran a la facultad todos los años, ¿no?, que se les hace una reunión de bienvenida y se les explica todas las enormes dificultades que van a tener, poder decirles, miren, los 10 mejores de ustedes, ponele que entran 1.200, los 10 mejores, los que sacan las mejores notas, van a tener derecho a una beca, ¿sí?, porque el gobierno los va a apoyar, ¿sí?, el Ministerio de Educación y Cultura y la UPP y lo que sea,
van a
tener
una beca
para ir a estudiar en las mejores universidades del mundo, y después van a tener asegurado un contrato por un tiempo determinado en el Estado para aplicar sus conocimientos. Yo digo, ¿y es tan difícil hacerlo?
Antes de dejar el tema, uno de los mensajes de la audiencia, este de Walter, que vino por el 9020810, Walter aclara que trabajó para la Universidad de Columbia, Nueva York, dice, me parece bárbara la propuesta, pero propongo algo más corto, mandar a gente que tiene el doctorado a hacer postdoctorados. ¿Por qué? Porque vuelven en un año y medio al país con los conocimientos actualizados. ¿No?
Ah, bueno. Puede ser.
Un primer paso. Bueno.
Puede ser. Y las maestrías, como mencionaba Gonzalo, las maestrías son claves porque las maestrías tienen una cosa de gestión aplicada, ¿no? Que es esencial en nuestro país porque tenemos una carencia de profesionalismo enorme en la gestión pública.